A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a ustedes la bienvenida a una emisión más de Con la Ley en la Mano. Programa que martes y jueves tenemos para usted aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha y particularmente por su confianza a los abogados con sus diferentes especialidades, que nuestro objetivo, usted ya lo conoce, es precisamente ayudarle, apoyarle cuando tenga alguna situación en la que obviamente se requiere pues a un especialista, a un abogado, y a las diferentes materias que existen: penal, familiar, civil, mercantil, en fin, laboral, hay de varias. Entonces, hoy estamos como cada martes y jueves con usted aquí en este espacio. Saludo con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas fijas que usted ya conoce: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también está el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Le pido de manera muy atenta que, por favor, antes de enviarnos su mensaje a través de WhatsApp o Telegram, revise que su planteamiento esté bien hecho, que sea claro, para que de esa misma manera, le reitero, mi interés, mi único interés es de que al momento de que usted hace un buen planteamiento de su problemática, no quede lugar a dudas de cuál es efectivamente, ahora sí, como se dice, el meollo del asunto, y que en esa misma medida usted pueda tener la respuesta que requiere. No estar tratando de interpretar, quiso decir, no quiso decir, o que falten algunos elementos que después no sean quiten la posibilidad de darle a usted una buena guía para su problemática. Pues dicho lo anterior, también saludo con mucho gusto a mi compañero Gerardo Huerta, allá en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y esta tarde nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especialista en materia familiar. Abogada, qué gusto tenerla esta tarde. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias, Mercedes, por la invitación.
Pues esta tarde la licenciada Carmen Ochoa va a abordar un tema que en estos días ha sido motivo pues de 8 columnas en los medios de comunicación. Estamos hablando de las mujeres, de las madres víctimas de lo que denominan violencia vicaria, que inclusive hicieron una huelga de hambre pidiéndole al Congreso del Estado precisamente que aprobaran el dictamen que se había presentado desde un punto de vista donde la violencia vicaria estuviera atribuida específicamente de un hombre hacia una mujer a través de los hijos o a través de familiares. Aquí es donde se viene, digamos, la discusión, ¿no? Hay quienes dicen, no, a ver, es que esto en todo caso tendría que ser de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque también hay mujeres que utilizan a los hijos o a otras personas para agredir a quien es o era su pareja, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí viene justamente esta disyuntiva. Ya lo que sucedió en el Congreso del Estado, pues entiendo que no consideró como delito la violencia vicaria, por lo tanto, las mujeres que están o que estaban pidiendo desde el punto de vista que fuera aprobada como una violencia de hombre hacia mujer, estarán presentando algunos amparos. Pero precisamente usted nos va a ilustrar qué fue lo que se aprobó en el Congreso, ¿no?
Claro que sí, Mercedes. Lo que se aprobó fue una reforma y una adición a diversos artículos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como al Código Penal del Estado de Jalisco, al Código Civil del Estado de Jalisco. Y esto es relevante porque considero que ha existido una confusión. Si bien comentas que las colectivas se refieren que esta ley se aprobó para ambos géneros y en algunas entrevistas dieron a conocer su molestia por esta situación. Al contrario, otras asociaciones en defensa de los niños, de los padres que padecen esta situación, recibieron la noticia con bombo y platillo diciendo que esta ley se había aprobado pues ya aplicable para tanto hombres como para mujeres. Al momento que analizo la publicación que se hace de este decreto ya en el periódico oficial del Estado de Jalisco, me doy cuenta que hay puntos de vista que están un poquito erróneos o están mal dirigidos, porque esta ley no se aprobó para ambos géneros. El tema aquí es que la redacción que se hace de la ley o el cambio de denominación, por ejemplo, las colectivas quieren que se denomine o sea denominado científicamente por Sonia Vaccaro como violencia vicaria, pero acá en la ley lo hacen llamar como violencia por interpósita persona. Entonces eso hace creer o genera la confusión como si ya el tema de violencia vicaria hubiese quedado de lado y se hubiera creado esta otra tipo de violencia. Sin embargo, si leemos y analizamos jurídicamente la redacción de cómo se publica la norma en el Diario Oficial del Estado, no queda así. Para ilustrar esto, voy a leer tal cual quedó la reforma. En el artículo 10 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se adicionó lo siguiente. Fracción 7 dice, violencia a través de interpósita persona. Es cualquier acto u omisión con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres. Se dirige contra hijas o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio o concubinato, o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora. Lo anterior aplica incluso cuando no se cohabiten en un mismo domicilio. Posterior a esta definición de lo que es esta violencia, este artículo nos refiere a un catálogo de conductas que se van a considerar violencia por interpósita persona. El inciso A nos refiere que es amenazar con causar daño a las hijas e hijos. Inciso B, amenazar con ocultar, retener, sustraer a hijas e hijos fuera de su domicilio o de su lugar habitual de residencia. C, utilizar a las hijas e hijos para obtener información respecto de la madre. Promover, incitar o fomentar actos de violencia física de hijas o hijos en contra de la madre. Promover, incitar o fomentar actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna afectando el vínculo materno-filial. Ocultar, retener o sustraer hijas o hijos, así como familiares o personas allegadas. Interponer acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes en contra de las mujeres para obtener la guarda y custodia, cuidados y atenciones o pérdida de la patria o potestad de las hijas o hijos en común. Y condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres y a sus hijas e hijos. Y termina diciendo cualesquiera otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
¿Le puedo hacer una pausa? A ver, aquí entonces estamos hablando que los diputados no supieron explicar qué fue lo que aprobaron, cuando inclusive dicen, bueno, es que fue así como que lo primero que tuvimos y como para sentar el piso para empezar. Y luego los colectivos dicen, no, no era lo que queríamos. A ver, entonces...
Claro. Se creó confusión.
Pero desde los propios diputados...
Sí, a veces existen errores legislativos, o yo digo que a veces disfrazan el léxico de las cosas para que no suene como debiese de sonar, ¿no? Aquí donde considero que se genera la controversia es porque al momento de que se está reformando el Código Penal, la molestia de las colectivas es que no se creó un nuevo tipo penal. Se incluyó como... Para los hombres, sí.
Ajá.
Se adicionó como un agravante del delito de violencia familiar que ya existía. Entonces, aquí la propuesta de las colectivas es que violencia vicaria fuera un tipo penal independiente de la violencia familiar, fuera un nuevo delito donde las penas son mucho mayores. Ellas proponían una pena de 2 a 10 años de prisión. Y cuando hacen los diputados de Jalisco esta reforma, lo que hacen es nada más agravar ese delito, poner en el artículo 176 ter 1 la siguiente redacción. Dice, las penas previstas en el artículo 146 ter aumentarán hasta en una tercera parte a quien cometa algún delito contemplado en este artículo a través de interpósita persona. Donde considero que hubo la confusión es porque aquí cuando lees el Código Penal dice a quien cometa algún delito contemplado en este artículo. A quien, pues es una palabra que deja abierto hombres o mujeres. Uh-huh. Sin embargo, hay que recordar como abogados que las leyes se tienen que interpretar de manera sistemática y armónica. Por ejemplo, aquí la Ley de Acceso a la Violencia de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco nos está definiendo qué es violencia por interpósita persona. Y si el Código Penal está diciendo que se va a aumentar la pena a quien comete la violencia a través de interpósita persona, lo que hacen los jueces es ir a encontrar, aunque sea en otra normativa, a qué se refirió el legislador cuando puso por interpósita persona. Entonces, considero en mi opinión que cuando un juez quiere aplicar esta agravante, tiene que ir al origen de qué es violencia por interpósita persona. Y hasta este momento la única disposición legal que interpreta esa frase es la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por eso digo que hay una confusión donde dicen, ah, cuando la ley penal dice a quien cometa algún delito, lo deja abierto tanto para hombres como mujeres. Pero considero que no es así, porque sistemáticamente la ley ya interpretó que es violencia por interpósita persona en esta ley que aplica solo para mujeres. Por eso el tipo penal no es abierto, o sea, sigue siendo un delito que se va a aplicar en favor de las mujeres, donde los victimarios pues son hombres.
Pues vamos a seguir con el tema, tenemos que hacer una pausa comercial, Gerardo, o hasta la media. Ah, hasta la media, ah, nos están dando permiso, perdón, pensé que me la había brincado, okay. Seguimos entonces con el tema.
Claro, además, otra cosa que quiero resaltar, sí, donde para mí es claro que se generó confusión porque no se explicó detenidamente esta reforma, es que el siguiente artículo que adicionan es el artículo 176-2 del Código Penal del Estado de Jalisco, que refiere, en los casos de violencia familiar, violencia familiar equiparada y violencia a través de interpósita persona, el Ministerio Público exhortará a la persona imputada para que se abstenga de cualquier conducta que pueda resultar ofensiva para la víctima. Y continúa otra redacción, pero lo que quiero resaltar aquí es que si no fuera una violencia diferente a la violencia familiar que aplica tanto para hombres como para mujeres, no tendría razón de ser que el legislador haya hecho la distinción entre violencia familiar equiparada y violencia a través de interpósita persona. Y luego, si nos vamos a esa interpretación sistemática que tenemos que generar todos los abogados para llegar a una interpretación clara de la ley, nos vamos a la siguiente reforma, que es al Código Civil del Estado de Jalisco, donde se adicionaron varios artículos, pero el que quiero resaltar aquí es el artículo 455-4, que dice lo siguiente: queda prohibido el ejercicio de la violencia a través de interpósita persona en términos de lo establecido en la fracción séptima del artículo 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco. O sea, aquí este artículo en el Código Civil nos está refiriendo que la violencia por interpósita persona que está prohibida es a la que se refiere la Ley de Acceso a las Mujeres. Entonces, si interpretamos esta reforma en conjunto, porque salió desde una misma iniciativa de ley, sigue siendo una violencia vicaria, pero nada más le cambiaron el nombre.
A ver, entendemos interpósita. Por si a alguien le queda todavía duda, por interpósita persona.
Sí, interpósito se refiere a que es a través de alguien más, que opera a través de alguien más para beneficiar a otro. En este caso se dice que los generadores de violencia utilizan a sus hijos como intermediarios, como los interpósitos, para generarle violencia a la madre.
O puede ser a través de los padres o a través de alguna otra persona, no necesariamente los hijos, es a lo que me quiero referir. Sí, o algún familiar involucrado, digamos, con esa pareja.
Sí, aquí también lo que quiero llamar la atención es que además de los hijos se está añadiendo otras personas. Hay una que me llama la atención donde dice que tenga una alguna relación afectiva con la víctima o una relación de hecho. Esto quiere decir que, por ejemplo, si... Bueno, a mí me han llegado consultas, así que considero que va a haber un conflicto donde el agresor le prestó dinero al cuñado, el hermano de la mujer víctima, y entonces se podría interpretar que ese agresor está ejerciendo violencia vicaria porque tiene un pagaré a su favor firmado por el cuñado, el hermano de la víctima, y entonces él va, demanda mercantilmente el pago de ese documento, y entonces aquí, según la ley, podríamos entender que se está generando violencia vicaria porque se está haciendo a través del hermano la agresión a la mujer, porque la ley no fue como muy específica en denominar nada más ciertas relaciones. Lo leo otra vez para darme a entender qué quiero decir. Dice, es cualquier acto u omisión que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se dirige contra hijas. Aquí tenemos la primer persona interpósita, que son los hijos. Los segundos son los familiares, como en el caso que explico, y luego dice o personas allegadas. Pero entonces, ¿qué tan allegados? Porque si, por ejemplo, yo tengo una amiga y también el agresor le prestó dinero y luego va y la demanda para que le cobre, entonces se podría entender que esa persona allegada con la que yo, mujer víctima, tengo un afecto con ella, entonces la estás demandando para cobrarle, para que yo me sienta mal y diga, no, ¿por qué estás demandando a mi amiga?
A lo mejor ahí yo creo que son cosas como muy diferentes. Puedo entenderlo.
Digo,
mejor...
es que los abogados somos tan hábiles que nos agarramos de cualquier frase que diga la ley para buscar los recovecos y poder irnos a los amparos.
Si yo tengo un hermano, mi hermano le debe 1,000,000 pesos al que fue mi pareja, pero mi pareja o mi expareja estamos en esta bronca. A ver, el 1,000,000 pesos que mi hermano le deba a él, no debería ser bronca mía, ¿no? Y el otro, en todo caso, mercantilmente hablando, estaría en su derecho de ir a cobrarle al que fue su cuñado, ¿no? Decir, a ver, tú, independientemente de tu hermana, tú a mí me debes 1,000,000 pesos y yo quiero 1,000,000 pesos. ¿Por qué habría que mezclarlo?
Porque es cualquier acto u omisión que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se dirige contra esas personas.
Pero a ver, eso no estamos hablando, perdón que meta otro tema, hasta de manera psicológica. Claro. Es decir, si a mí me hace daño hasta lo que no me como, pues voy a estar llorando por la tragedia de todo el mundo. A ver, hermanos, es tu tragedia con mi ex, tú arréglala, a mí no me interesa.
De hecho, fue no, parte ejemplo, de lo que alegaban otros colectivos, ¿verdad? ¿No? En defensa de los padres. Lo bueno aquí de Jalisco, que en otras leyes de otros estados no ha quedado como tan catalogado, uh-huh, es que esta ley sí nos hizo un catálogo de conductas, pero solamente son enunciativas, no limitativas. ¿Por qué? Porque la fracción octava de este artículo décimo dice cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Por eso pongo este tipo de ejemplos, porque a mí me ha pasado que es de, no, es que ahora como venganza le está cobrando a fulano, mangano.
Pero no es, yo no lo vería como venganza. A ver, ese fue un tema, él te prestó, pues págale.
Claro, o sea, en una manera objetiva.
De una manera objetiva cosas, y sí. Decir, a ver, emocionalmente yo no me puedo involucrar con las broncas de mi hermano. Si tú le debes a mi ex, págale tú. O sea, es decir, nos agenciamos cosas que a lo mejor, bueno, me queda claro que en esto también hay muchas cosas, hay mucha emoción, ¿no?
Claro, sí.
Pero es decir, a ver, tu hermano págale, yo me encargo de las cosas que tenga con él y tú págale su lana y ahí nos vemos.
Claro, y aquí lo complicado yo, para abogada. Los abogados es que la ley dejó abierta a cualquier otra forma análoga, o sea, el ajá, catálogo es enunciativo y no limitativo, y entonces pudiese una mujer decirle a la autoridad que eso le causa, como acá lo dice,
un conflicto,
un perjuicio un daño, y que es una persona allegada, o sea, con el simple hecho de ser allegado y de yo decir, es que yo estimo a esa persona, yo la quiero mucho, tenemos una amistad o cualquier situación, pudiese configurarse este tipo de violencia por interpósita persona, que es lo que decían los colectivos que están en contra de estas reformas, que pudiese pasar, ¿verdad?, de que lo deja muy abierto a que se denuncie cualquier situación que genere un daño.
Bueno, entonces, a ver, el tema finalmente puede estribar solamente en el nombre. Es el mismo niño, no. Nada más que unos le llaman Juan y otros le llaman Pedro.
Sí, más que el nombre, otra de las quejas que se daba en esta ajá, reforma es que no se hizo un artículo nuevo, un tipo penal nuevo, que lo adicionaron penal, nada más no, como un agravante. La expectativa que se tenía a través de las colectivas es que se creara un nuevo delito donde la pena fuese de 2 a 10 años de prisión. Uh-huh. Y en esta reforma lo único que se hizo fue agravar la pena cuando la violencia familiar, que ya está legislada desde hace muchísimos años, nada más se aumente en 2/3 partes la pena cuando se cometa en este tipo de modalidad a través de interpósita persona. Pero insisto que el delito no quedó abierto para que lo cometan hombres o mujeres, sino que quedó a que el juez interprete sistemáticamente esta reforma y cuando quiera advertir que se refiere a interpósita persona, siempre se tenga que remitir a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque ahí está contenido el concepto de este tipo de violencia.
Es decir, si tuviéramos que hacer un resumen ahorita, es de que en realidad esta ley está hecha para las mujeres.
Así es. De hecho, si se van a la página del Congreso del Estado de Jalisco, donde vienen las noticias relevantes en la primera página, van a encontrar el comunicado de prensa donde el Congreso resalta que todo es en favor de las mujeres. Y también las colectivas en Jalisco decían que no se había clasificado esta violencia como un delito de género. Sin embargo, considero que sí es un delito de género porque siempre lo remite a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, más bien se dio la explicación o se adelantaron a la nota, no sé cómo decirlo, antes de analizar literalmente el texto que se había publicado en el periódico oficial.
Bueno, entonces sigue siendo para las mujeres porque parte de la ley de una vida libre...
¿Ley de acceso?
Acceso, ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Ok, parte de ahí.
Así es.
O sea, desde ahí sigue siendo para las mujeres.
Para las mujeres.
Pero efectivamente, lo que no están de acuerdo los colectivos es de que no tiene un tipo penal nuevo, que no se clasificó exactamente como delito de género. Pero usted dice que sí.
Sí, porque remite,
que se remite
ley.
A la ley.
Claro.
O sea, va al origen, va a la génesis de, y entonces sigue siendo de las mujeres.
Sigue siendo de las mujeres, donde las víctimas siguen siendo mujeres, aunque la ley penal literalmente no lo diga. Hay mucha controversia aquí, a lo mejor ahí sí los diputados deberían ser un poco más explícitos para no causar controversia, pero cuando dice la Constitución que la ley penal debe de aplicarse exactamente al texto de la ley, entonces por eso insisto en que se dio la nota como de cual, hombres o mujeres, porque aquí dice a quien cometa. Entonces, eso sí lo deja abierto a cualquier género, sin embargo, la siguiente frase sí hace la referencia que a través de interpósita persona, y la única manera de saber qué es interpósita persona no lo es un diccionario, nos vamos a los términos legales y es otra ley. Insisto, sí es un tema exclusivo de mujeres, de hecho, es un tema que estoy debatiendo con algunas personas por WhatsApp de los colectivos que defienden la equidad de género y defienden a los grupos de padres que han sido obstruidos de la convivencia de sus hijos, donde siguen considerando esta situación de que quedó abierto como hombres y, para hombres y mujeres, y no es así. Todavía hay debate en esa situación. Sin embargo, en mi consideración, al ser una reforma que viene en un solo decreto, en un solo documento, tenemos que irnos a las tres leyes a las que se reforman: Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Código Penal del Estado de Jalisco y Código Civil del Estado de Jalisco. Y los tres hacen referencia a que el juez, cuando quiera sancionar en materia familiar a través de las leyes del Código Civil la violencia por interpósita persona, tiene que remitirse a la Ley de Acceso a las Mujeres, a una libre violencia, y los jueces penales, cuando quieran emitir sus sentencias y declarar si una persona es culpable o inocente de este delito, tienen que remitirse a interpretar qué se refiere a interpósita persona, y eso solo lo da la Ley de Acceso a las Mujeres a una libre violencia. O sea, mientras no haya otra ley que diga qué se debe de entender por violencia por interpósita persona más que la Ley de Acceso, ese es el concepto que tienen que tener las demás autoridades.
A ver, ahora, los amparos que las madres víctimas de violencia vicaria, que se llaman, piensan interponer, entonces sería porque no hay un tipo penal nuevo, porque no hay un mayor castigo para, digamos, el infractor.
O el violentador. Lo que he escuchado, no me consta, no he platicado con ella, lo que he escuchado en las noticias es que lo van a hacer porque no se está visibilizando la violencia vicaria, porque al decir, cambiarle el nombre y decir que es por interpósita persona, se minimiza esa publicidad o esa difusión que se debería de tener socialmente de qué es la violencia vicaria, entendida con el término científico y no con el término que le quisieron dar los diputados. Y la otra es que no es un tipo penal nuevo, sino un agravante donde la pena es mucho menor. La violencia familiar tiene una pena de 6 meses a 4 años de prisión, y con el agravante de violencia por interpósita persona se aumenta una tercera parte de esa pena. Entonces, ni siquiera con esa tercera parte alcanza a la pena que ellas pretendían, que son los 10 años de prisión, de 2 a 10 años. Entonces, una de las quejas es eso, de que es una pena muy baja y desproporcional a la gravedad del delito o de la conducta que se quiere sancionar, y de que los diputados de Jalisco quisieron armonizar con la ley federal toda esta reforma, ¿verdad? Sin embargo, otros estados sí la han aprobado en los términos que las colectivas han establecido. Y el amparo, sería lo que he escuchado, es por eso, porque no se creó un tipo penal nuevo y la pena es muy baja.
¿Por qué cree, digo, a lo mejor esto es muy especulativo, por supuesto, pero ¿por qué cree que los diputados no quisieron hacerlo exactamente como querían los colectivos?
Porque hay dos grupos antagónicos. Está el grupo de mujeres que están a favor de la violencia vicaria y están los grupos de los papas y de las personas obstruidas de la convivencia. Entonces, ambos estaban haciendo manifestaciones al mismo tiempo. Sí. Este tema que pasó, por ejemplo, con la huelga de hambre, no fue el único que se estaba llevando a cabo. Aquí también los colectivos como Mujeres por la Igualdad o No Más Hijos Rehenes o No Más Hijos de Padres y Madres, No Más Hijos Huérfanos de Padres y Madres, esos colectivos están haciendo rueda de prensa, estaban haciendo trabajos de ir a platicar con los diputados, de enviar correos, de hacer difusión en redes sociales. Entonces fue como una manera de armonizar, que se entendiera que se estaba legislando como por
para ambos.
Sí, porque de hecho hay muchas publicaciones en redes sociales de estos colectivos de padres donde salieron con bombo y platillo a manifestar esa situación de que se había aprobado para ambos géneros. Y, por ejemplo, hay esos colectivos hicieron una nota, no sé si la alcanzaste a ver, donde el día lunes acudieron padres al registro civil número 1 de Guadalajara.
Exactamente, eso le iba a preguntar.
Para cambiarse el género, aludiendo que si ellos se cambiaban el género para que su acta de nacimiento, aunque ellos no tengan diversidad sexual, su acta dijera que ya ellos habían cambiado el género de ser hombres a ser mujeres, podían acudir a la autoridad para que en base a la reforma que se le hizo al artículo 57B de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida de Libre de Violencia, se les entregaran de manera inmediata a sus hijos. Esta reforma en el inciso 9, en este artículo 57B, dice que dentro de las medidas que se pueden solicitar es... dice, solicitar a la autoridad judicial competente la recuperación y entrega inmediata a las mujeres víctimas de sus hijas e hijos menores de 18 años, personas incapaces que requieran cuidados especiales, que hayan sido sustraídos, retenidos o ocultados de la madre en términos de lo establecido en la fracción 10 de esta ley. Entonces ellos decían, pues si tengo mi acta de nacimiento, donde ya soy una mujer porque así me identifico, pues la autoridad inmediatamente tiene que recuperar a mis hijos y entonces entregármelos en custodia. Esa fracción novena dice eso, y también la siguiente fracción que refiere en una parte similar es la fracción quinta, que dice que se deberá ordenar la restitución, recuperación o entrega inmediata a la mujer víctima de sus hijas o hijos menores de 18 años, personas incapaces que requieran cuidados especiales, que hayan sido sustraídos, retenidos, ocultados de forma ilícita. Entonces, en base a esta nueva reforma, ellos dijeron, me cambio el género y entonces ya me van a dar mis hijos en base a esta nueva norma.
Estamos hablando que son los hombres que son víctimas, en este caso, de las mujeres que les quitan a sus hijos.
Que se dicen, porque no nos consta, ¿verdad?
Bueno, obviamente... Pues así es, me queda claro que hay que comprobar, pero sin duda, no dudo tampoco que hay mujeres que hacen eso.
Claro, claro.
Sí, no, claro que lo hacen. Bueno, tenemos que hacer una pausa, ya estamos de vuelta, se dará cuenta pues que es un tema actual, un tema importante, y estaremos también ya leyendo su comunicación. Yo le recuerdo que la licenciada Carmen Ochoa es abogada especialista en materia familiar, independientemente del tema que hoy generosamente está abordando para nosotros. ¿Hay alguna cuestión que usted particularmente tenga? Adelante, comuníquese con nosotros. Estamos de regreso en este espacio con la ley en la mano. Gracias por su comunicación. Veo que ya está fluyendo a través de WhatsApp y de Telegram. En unos instantes más, por supuesto, que vamos a compartir con usted, con el resto de nuestra audiencia y, por supuesto, con nuestra abogada en turno, la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especialista en materia familiar. Hoy hablando de la reforma a la ley de violencia por interpósita persona. Abogada, en el caso de los hombres que efectivamente, ya recordaba usted también y de hecho fue noticia y que la dimos a conocer aquí en Radio Metrópoli, los hombres que dijeron, bueno, okay, entonces me hago mujer para que puedan regresarme a mis hijos. Estamos hablando que ellos sí entendieron la ley, luego de la explicación que nos da cuando muchos echaron campanas al vuelo pensando, ay, esta ley de interpósita personas para hombres y mujeres, y ándate tú que no. Ahí nos da la explicación, es solamente para las mujeres.
Así es.
Pero sí lo entendieron, por eso se cambiaron de género.
Bueno, a simple lectura pudiese decirse sin un análisis más profundo que sí. Uh-huh. Sin embargo, cuando estamos en el área de litigio sabemos que obtener la custodia de los hijos por orden judicial, como lo dice aquí, que tendrán que acudir a la autoridad judicial, no es tan sencillo como simplemente decir, ah, mira, te doy mi acta, la ley de violencia contra las mujeres dice que si soy mujer me tienes que quedar inmediatamente, porque la ley dice que se ordenará la restitución, recuperación o entrega inmediata a la mujer de sus hijos. Entonces, considerándolo una lectura muy rápida, es sí, si soy mujer me van a entregar inmediatamente a mis hijos, pero ya en la práctica no es así porque hay otras disposiciones, como lo son las tesis, las jurisprudencias, las sentencias de la Suprema Corte, que obligan a los jueces en todos los temas que son de custodia a que previo a tomar una decisión se practiquen diversas diligencias de prueba. Una de ellas es un estudio psicológico a través de los peritos que están avalados por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, donde ellos digan cuál de los dos progenitores es más apto para detentar la custodia de los hijos. Un estudio de trabajo social, donde se diga pues cuáles son las mejores condiciones que pudieran tener los menores, además de otras pruebas de testigos y cuestiones en ese sentido. La entrega aquí no es tan inmediata. Por ejemplo, sabemos que el Código de Procedimientos Civiles establece la obligación a los jueces de resolver los escritos que les son presentados en 3 días, pero en la práctica no pasa así porque es humanamente imposible con tanta carga laboral. Entonces, aquí cuando dice entrega inmediata, pues la verdad es un sueño guajiro, perdón que lo diga así, que vaya a pasar, o sea, esto no va a pasar. Forzosamente el juzgador tiene que tomar en cuenta muchísimos aspectos de la situación concreta de cada caso para tomar una decisión tan delicada como entregar la custodia de los hijos. Y, por ejemplo, una persona que diga que me esté escuchando alguno de esos padres y diga, ¿quieres ver que sí? Probablemente un juez que interprete de bote pronto la ley y se los otorgue, en un amparo inmediatamente la autoridad federal le va a decir no, esa resolución suspéndela hasta que acredites que los menores no están en riesgo. Y más aquí, porque lo que se trata de velar siempre sobre los derechos de los adultos es el interés superior de la niñez. Si estos niños ya tienen un arraigo con la otra persona, una manera de vivir, un núcleo familiar, una escuela, una rutina cotidiana, los jueces tienen prohibidísimo quitar abruptamente a los hijos de esa situación. Cuando se decreta un cambio de custodia, dice la Corte y los tribunales federales que se tiene que llevar a cabo, pero de manera paulatina. El Código Civil también establece en otros artículos que, por ejemplo, a quien esté obstruyendo reiteradamente sin causa justificada la convivencia puede perder la custodia en favor del otro. Bueno, dice, perderá la custodia en favor del otro. Y eso muchas veces como abogados intentamos de, oye, ya hubo 10 visitas que no fue y dame la custodia. Y sin embargo, a pesar que la ley diga eso, los jueces no la dan inmediatamente. Tiene que haber un procedimiento que se llama incidente, donde se desahogan esas pruebas para ver que esos niños no sean retirados de un hogar donde ya están arraigados. No sé si me entiende, o sea, ajá, la ley puede decir lo que sea, pero también tenemos que otras fuentes del derecho, pues es la costumbre, la jurisprudencia, los criterios de otros tribunales, y pues a veces las leyes ya quedan de lado. Hoy un abogado que solamente litiga en base a la literalidad de la ley, pues es un trabajo demasiado limitado, o sea, hay un catálogo de normas, de disposiciones, de criterios que tenemos que conocer para no dar una opinión tan aventurada.
En teoría, digamos que todos esos obstáculos, si me permite la expresión, serían por el bien superior de la niñez.
Así es.
¿No?
Claro que es lo que siempre debe de prevalecer.
Lo que se supone.
Así es.
Bueno, no sé si tenga algo más con respecto a esta reforma, abogada, o vamos con la participación de la audiencia.
Vamos con la participación y ahí lo vamos dejando un poquito más claro.
Bueno, pues ahí está entonces este tema. Digo, independientemente si usted tiene alguna cuestión específica que quiera consultarle a la licenciada Carmen Ochoa, por favor, adelante. Nos dicen, saludos, buen día. Es una tristeza todo el Congreso con sus leyes transformadas. Se llama Francisco Pérez, pero le vamos a decir Frankie Pérez, totalmente lo mismo. Bueno, a ver, ¿qué pasa ahorita a propósito de esta llamada? Si aquellos hombres que cambiaron de género en el papel, porque uh-huh, también habrá que especificar esto, ¿no?
Claro.
en el papel. Se siguen llamando efectivamente
Frankie Pérez.
Frankie Pérez, como lo está diciendo aquí esta radioescucha. Omar Pérez. ¿Se va a seguir llamando igual, exactamente igual, aunque se identifique como mujer ahora legalmente?
No he visto las actas, pero la ley dice que cambia el género y cambia nombre y todo.
Es decir, que si fueras Francisco tendrás que ser Francisca.
O a lo mejor Brenda. O
cualquier otro nombre. Ok. Uh-huh. ¿Qué sucede si en un momento determinado, me quedo yo pensando, esta ley, digamos, que favorece a ese hombre que se cambia de género en el papel? Y lo dice, no, yo quiero volver a... O sea, en realidad yo soy hombre, yo nada más utilicé esto para que me devuelvan a mis hijos. Ya lo logré, yo quiero volver a ser Juan Pérez.
Sí, de hecho hay criterios de la corte que donde pasaba eso... situaciones, no con esto, me refiero a que han existido casos donde los abogados vemos de la manera de sortear las leyes, y hay criterios que dicen que esto se llama un fraude a la ley. Por ejemplo, ese criterio nace de que anteriormente las personas iniciaban los trámites de divorcio necesario para acreditar alguna de las causales que ya no existen, pero existían de divorcio dentro del código, y al poco tiempo comparecían y firmaban siempre un convenio de divorcio por mutuo acuerdo, y entonces decían, no, espérame, si ya iniciaste un proceso era porque no había mutuo acuerdo y ahora no puedes venir a decirme que esta ley siempre no y ahora esta siempre sí. Ya eso fue superado en ese tema, pero a lo que voy es que si hay interpretación en este caso donde sí puede aplicar un fraude a la ley esta situación. Y más porque, por ejemplo, aquí me quedo pensando, yendo más allá, a ver cómo va a considerar el juez este cambio de género. ¿Hay alguna disposición en el Código Civil donde dice también que se puede perder la custodia o la patria potestad por actos perniciosos que atenten contra la integridad emocional o física de los menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes? Entonces, ahí puede existir un abogado que diga, no, espérame, el hecho que él ya no sea Juan y sea Juana puede ser un acto pernicioso en perjuicio de los menores, y antes de entregárselos inmediatamente, como dice esta ley, primero investiga que no les vaya a causar un perjuicio emocional a los menores saber que su papá Juan ya es Juana. Y cuestiones, por eso digo, de bote pronto, pues sí, ve y regístrate y cámbiate, ya te doy a tus hijos. No es así. O sea, se tiene que hacer un estudio psicológico a través de un perito avalado que acredite que todo esto que se está haciendo no perjudica a los niños.
Bueno, ahora me surge la duda. Si todos estos hombres, entiendo que son como 2,000 y tantos, si mal no recuerdo la cifra que nos proporcionaba mi compañero doctor Escamilla Ramírez, que fue quien manejó la nota, ¿les hicieron todo este proceso? ¿Cómo le llaman? ¿Peritaje?
¿De cambio de género?
De cambio de género.
No, nada más es acudir al registro y hacer la solicitud de cambio.
Entonces, ahí no hay absolutamente... Es muy cierto, tiene toda la razón usted. O sea, pagabas creo como 300 y cacho pesos. Ya no quiero ser hombre, ahora quiero ser mujer para pegarme, sin duda alguna, ese tema que traigo con la custodia de mis hijos o lo que sea. Pero efectivamente lo psicológico aquí no se está aplicando.
No, porque esa acta no hace su función nada más por tenerla, de que digan, ya tengo el acta, ya quiero a mis hijos. No, ellos tienen que presentar esa acta al juzgado familiar y hacer una serie de argumentos del por qué deberían de tener la custodia de sus hijos. Obviamente el primer argumento va a ser la reforma, y van a decir, este artículo dice que me lo tienes que entregar inmediatamente.
Porque ya soy mujer.
Sí, pero el juez va a decir que no, que hay otros criterios que amparan legalmente que él no se los dé hasta que no haga una investigación de que los menores no están en riesgo.
Bueno, continúo. Tenemos que hacer otra pausa. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Los teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Seguimos, hay más participación de nuestro Radio Escuchas. Hoy nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar. Nos dicen, por un lado pelean y exigen la igualdad en todos los aspectos, por otros quieren temas con exclusividad de género. Creo que está más que claro que legislar y aumentar las penas no han solucionado nada. Considero que hay que educar a las personas de cualquier género y dejarlos claro que sea quien sea y sea lo que sea, quien comete un delito se le va a sancionar. Entre tantas cosas que inventan, están creando lagunas y mayor confusión. Saludos, dice Manuel García. Bueno, yo me quedo pensando, se supone que los hombres que dicen, a ver,
porque inclusive los colectivos decían, los hombres tienen sus propios mecanismos en caso de que sufran lo que se denomina como violencia vicaria para las mujeres, ¿no? Pero luego resulta que no sé en qué momento ya nos confundimos todos, que ellos dicen, ah, no, entonces yo me voy a hacer mujer, y la gente dice, es que me hago, o se podría pensar, es que si se hace mujer es en la desesperación de tener a sus hijos, de recuperar a sus hijos, y solamente así, entonces estoy haciendo casi un acto heroico.
Claro. Sí, la confusión se genera por el cambio de la denominación que le dan a esta ley y por la lectura rápida que se hace sin una interpretación sistemática y armónica de las leyes. Si yo leo aisladamente la ley de las la ley de acceso a las mujeres a una libre violencia, claro que le diría yo a mi cliente, vaya, cámbiese el género, tráigame el acta y solicitamos a sus hijos que nos los entreguen de manera inmediata. Pero si me voy a esa interpretación de que las leyes son un sistema que está entrelazado uno con otro, entonces me voy a esta ley de acceso a las mujeres, me voy al Código Penal y me voy al Código Civil, que son leyes que se reformaron en un solo decreto, en un solo documento, y entonces sí interpreto que no es así de sencillo, y que esto que le estoy pidiendo a mi cliente de cambiarse el género le va a implicar no solamente ir al juzgado familiar y pelear o defender el derecho que tiene de convivir con sus hijos, le va a implicar cambio de credencial para votar, le va a implicar que vaya a sus bancos a cambiar sus cuentas para decir que ahora ya no es Juan, es Juana, se hizo Juana, le va a implicar un cambio de CUR, de pasaporte, o sea, toda la documentación oficial tiene que modificarse por este cambio, y si el objetivo solamente era recuperar a sus hijos o ya tener como mayores beneficios para la cuestión del juzgado familiar, no es así, o sea, el juez no, por el simple hecho de que el acta diga mujer, tiene que hacer de bote pronto lo que dice aquí. Entonces es un mayor perjuicio el que se le está causando a esa persona al pedirle que cambie todo el contexto de su vida legal, nada más por esto que, insisto, aunque digan ya soy mujer y aplícame la ley de acceso a las mujeres, el juez tiene que revisar que esos menores no vayan a sufrir algún menoscabo en su salud física o emocional, ¿verdad?
Es decir, existen otras herramientas jurídicas, claro, para que el hombre pueda...
Ah, y por ejemplo, perdón, tienes razón. Uh-huh. En esa parte donde dicen los hombres tienen leyes para que si son víctimas de esta... Aquí el tema está en que estadísticamente pues son las mujeres quienes más sufren estas conductas según las autoridades. Uh-huh. Y si existen esas normas. Por ejemplo, aquí los diputados lo hacen como un agravante porque ya existe la violencia familiar, que es una interpretación, es un concepto más o menos similar. Me voy a permitir leer lo que dice el Código Penal cuando tipifica la violencia familiar. Dice, comete el delito de violencia familiar quien infiera maltrato en contra de... Ay, dame un segundo porque aquí se tapó ya. Ah, dice, comete el delito de violencia familiar quien infiera maltrato en contra de una o varias personas con las que se encuentre unida por un vínculo matrimonial, parentesco, por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o por concubinato dentro o fuera del domicilio familiar. Asimismo, comete el delito de violencia familiar quien infiera maltrato en contra de una persona dentro o fuera del domicilio. O sea, tiene varias connotaciones el delito de violencia familiar que puede nosotros como abogados, jueces o operadores del sistema de justicia confundirnos, y al momento de aplicar la ley dice un principio que nadie puede ser sancionado dos veces por una misma conducta, por eso las conductas tienen que quedar súper claras en las leyes, y aquí pudiese crearse una confusión de si era un nuevo tipo penal, pudiese confundirse con otros dos tipos penales, que sería el maltrato infantil, donde también se establece una violencia por acción o por omisión en contra de los niños, niñas y adolescentes, o violencia familiar. No sé si me va a entender. Si lo hubieran creado como un nuevo tipo penal, iba a haber conflicto en ver en cuál de los tres tipos penales ibas a encuadrar una conducta. Si en violencia familiar, si en maltrato infantil o si en esta pretendida violencia vicaria.
Continúo con la participación. Nos dicen, ¿por qué no se autoriza esta violencia vicaria para ambos géneros? Ya que hay mujeres que ponen en contra del papá a los hijos y que aparte de la pensión alimenticia quieren que el papá cubra más gastos y habla mal del papá con los hijos.
Y dice, la igualdad que buscamos las mujeres solo la vamos a exigir cuando nos convenga, y cuando no, como este caso de la violencia vicaria, vamos a exigir que solo beneficie a las mujeres, quitando la igualdad que exigimos. Saludos, dice Sara. ¿Qué más tengo por aquí? Edgardo Morales, ¿qué manera de hacer tonterías los diputados? ¿Cuántos casos tiene cada juez y todavía les dan más trabajo? Una muestra más del control de Alfaro del Poder Legislativo y Judicial. Pobre diputada, da lástima su explicación. Bueno, no sé a cuál diputada se refiere el señor Morales, pero bueno, en fin. Hay una gran carga de trabajo también en los juzgados familiares, sobre todo en ellos, ¿no?
Claro, entran alrededor de 5,000 expedientes por año.
Imagínese usted.
Más el rezago, ¿verdad?
A ver, dice, buenas tardes, ¿me podrían proporcionar el número telefónico de los abogados si no cobran tan caro? Somos abogados de Jalisco, creo, Eduardo Ramírez. Señor Ramírez, no tengo yo el teléfono de Somos Abogados de Jalisco, o como sea, cual sea su denominación, no la tengo. Pero sí hay alguien que estaba solicitando al teléfono suyo, abogada Raquel Corona, por favor.
Claro, estoy a sus órdenes en el 3310-89-11-84, y en redes sociales me encuentran como Carmen Ochoa, abogada, o como Divorcio Express Jalisco.
Lo repite el teléfono, por favor.
3310-89-11-84.
Perfecto, bueno, ahí está Raquel Parosad, que lo estaba solicitando. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Déjeme ver. Ya no tengo nada aquí.
Sí, bueno, aquí me gustaría también comentar que no muchas veces la solución para alguna situación social es crear leyes. O una parte de molestia de mi parte cuando se modifica este dictamen es que en el primer dictamen lo rescatable de ahí era que se iba a reformar otra ley que se llama Ley de la Violencia Familiar del Estado de Jalisco, donde ahí estaban creando la obligación a las autoridades de crear políticas públicas o programas sociales para dar pláticas, para hacer como conciencia en los padres de este tipo de violencia antes de tener que meterlos todos a prisión o sancionarlos. Habría que ver la situación preventiva. No un delito llega y ya va a ser la panacea y va a resolver todos estos conflictos y ya no va a haber más violencia por interpósita persona. Necesita el gobierno poner atención en programas que prevengan esta violencia. Por ejemplo, se me ocurre que así como hay pláticas prematrimoniales para poder casarse, pues que en esas pláticas, más que hablarle sobre la situación de las parejas y de cómo va a ser la convivencia de las parejas, pues también se le hable a las personas de cómo va a ser la situación de padres, ya que sean padres, y de cómo nosotros aprendamos a separar que una cosa es la relación amorosa que podamos tener tú y otra cosa es la relación materno-paterno que tengamos con nuestros hijos. Y entonces empezar a educar a las personas a que prevengan esta violencia, y no que una vez que ya la sanciona, como dicen, que ya ha ahogado el niño a tapar el pozo, o sea, que sea un tema de antes empezar a erradicar esta violencia y no solamente ver como solución de, pues ahora pónganle 10 años de prisión y ya con eso va a acabarse la violencia vicaria. No es así, tendría que ponerse programas sociales, ¿verdad?
Abogada, a mí me queda muy claro que la ley lo que hace es buscar remediar lo que emocionalmente echamos a perder.
Claro, eso y...
O sea, mis decisiones, mis malas decisiones, mi mal temperamento, mis carencias emocionales me llevan a meterme en estos líos, en estas broncas, y entonces ya voy a necesitar un abogado.
Claro, claro.
No, o sea, me parece que a lo que voy, pues sí, es, ojalá que me lo pueda entender nuestra audiencia, es de que nos hace falta mucha sanidad emocional.
Mucha salud mental.
Mucha salud mental, exactamente.
Sí, así es, y de hecho por eso en los juzgados lo primero que se solicitan pues son los dictámenes periciales en psicología.
Claro.
Para valorar si las personas necesitan terapia psicológica, emocional. Incluso muchos de los jueces, antes de quitar la custodia, la patria potestad o algún derecho a los padres, ordenan que el núcleo familiar vaya a terapia y de esa manera tratar de resarcir el daño. Hay que también entender que las leyes y la Suprema Corte han dicho que lo último que tiene que hacer un juez es separar o romper el vínculo materno, paterno, filial con los hijos. O sea, primero se tienen que agotar todas las alternativas antes de separar a un niño de su madre o de su padre, porque ya de plano es como muy inevitable, el daño es mucho. Primero hay que mandarlos a terapia, escuela de padres, hacerles investigaciones, incentivar a que los niños quieran convivir con sus padres, viceversa. Y ya como último recurso, hay que romper ese lazo paterno-filial o materno-filial.
Bueno, pues me quedan a mí algunas preguntas, ojalá que después podamos seguir con el tema. Yo le agradezco infinitamente que nos haya explicado un poco más exactamente qué fue lo que se aprobó ahí en el Congreso del Estado con esta ley de, bueno, la ley de violencia vicaria, bueno, ahora denominada por interpósita persona. Le agradezco, licenciada Carmen Ochoa, infinitamente, como siempre.
A ti, Mercedes, y a ustedes por escucharme y por el espacio.
Y gracias efectivamente a usted también por la generosidad de su tiempo para sintonizar este programa con la ley en la mano. Con un saludo a quienes nos escucharon en la retransmisión, que tengan ustedes un estupendo miércoles. Hasta la próxima.